nuevo, bueno, en primer lugar, volver a agradecer la confianza que tiene depositada Sabor a Málaga y la Diputación en la facultad y en los trabajos que realizamos, ¿no? Y la verdad que Jacobo ha expresado muy claramente lo que, digamos, un poco la síntesis del estudio. Yo voy a detallar algunos datos más que yo creo que son interesantes de ver. En primer lugar, el trabajo se ha centrado en los modelos de internacionalización del sector agroalimentario y se han hecho un total de 500 encuestas, las cuales se han distribuido entre, primero, aquellos que sí comercializan y los que no comercializan los productos en nuestra zona. ¿Cuáles eran los objetivos? Los objetivos principales era conocer cuáles son la tipología de,
así como el retorno de la inversión cuando uno decide iniciar una estrategia de internacionalización, y después, sobre todo, saber cuál es el empleo que genera, el empleo directo, cuál es el indirecto, también saber cuáles son las diferentes fechas o estacionalidad donde realmente está produciendo más la internacionalización, de manera que se puedan aplicar políticas para fomentar la otra ámbito. Bien, centrando en el primero de los aspectos, que es cuando, digamos, haciendo la análisis a los productores que sí comercializan, y antes un poco por reflejar en el gráfico lo que ha planteado Jacobo, como podéis ver ahí, según los datos de Extenda, del 2016, Málaga ocupa la cuarta posición. Pero hay un dato que yo creo que es muy interesante. Si está detrás, por supuesto, de Almería, como él ha dicho, de Huelva y Sevilla, pero hay un dato muy interesante y es el dato del crecimiento. Si veis ahí, digamos, en ese código de barra, en ese gráfico de barra, por un lado está, digamos, el volumen de exportaciones, que Málaga efectivamente ocupa la cuarta, pero realmente en un año el crecimiento de Málaga ha sido exponencial. Así que es una de las provincias que más incrementa en un año el nivel de exportaciones por diversos motivos, ¿no? Pero entre ellos lo que vamos a intentar un poco de analizar. Partiendo de un poco de la, digamos, hasta haciendo una serie de frases, tampoco me quiero extender demasiado, viendo un poco una información básica, lo que hemos trabajado es, por un lado, empresas que están adheridas a Sabor a Málaga, que son un 54%, y otras empresas que no están adheridas a la marca Sabor a Málaga, que hemos trabajado con ellas en un 46%. Y hemos distribuido todo el análisis por las diferentes comarcas de ubicación de la provincia, como veis ahí, con una representación más o menos equitativa, aunque hay más en la Costa del Sol Occidental, en la comarca de Antequera, y después podemos Serranía de Ronda, Valle de Guadalhorce, etc. Pero lo que sí es verdad es que el grueso de empresas se localiza en la Costa del Sol. En la Costa del Sol, digamos, en la comarca de la Costa del Sol, donde se centra en el grueso de las empresas. Con respecto a la dimensión empresarial no hay nada nuevo, no hay nada nuevo que aportar. Está claro que el tejido está producido por su dimensión anual, está producido, son microempresas realmente lo que es. Y eso es un reto, que hay que plantearse, potenciar a esas empresas. ¿Por qué? Porque la mayoría están entre unidos de trabajadores, ¿no? Entonces ese sector agroalimentario, pues le cuesta y necesita apoyo para la propia internacionalización. Como veis ahí, casi el 80% son entre pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de menos de 50 trabajadores, pero son el 26% la que tiene, digamos, la que podríamos considerar pequeña empresa. Después, con respecto a la facturación anual, pues también tienen una facturación de menos de 1 millón de euros la mayoría de las empresas, un 66% de las empresas, y entre 5 millones, estamos hablando de 5 millones, rozando los 6 millones, pues tiene casi el 80% o el 85% de las empresas. Bien, con respecto a las tipologías de productos, es interesante ver que en este estudio de internacionalización coincide con otros estudios que hemos realizado en años anteriores. La tipología de los productos principales son los aceites de oliva virgen extra, ¿de acuerdo? Que es donde se concentra, digamos, en las cinco tipologías que vamos a decir, se concentra el 37% o casi el 38% de los productos. Son los aceites de oliva, el pan y producto de panadería, embutidos, vino de denominación origen protegida y después los dulces y bollería. Eso, digamos, son la tipología de productos que la mayoría de las empresas son con las que trabaja o comercializa. Y aquí es donde vienen ya los datos un poco de la internacionalización, que yo creo que son muy interesantes y que yo creo que es lo que han producido ese avance en este último año que vemos. Como veis ahí, tenemos un gran grupo de empresas que no comercializan aún, que son el 66,76%, por diferentes motivos que ahora lo vamos a ver. Pero sí hay ya un 33%, si eso miramos los estudios de años anteriores, pues digamos que ha sido un incremento muy, muy grande, ¿no? Entonces sí exportan el 33%. Dentro del 33%, 9% lo hace con un volumen inferior al 5% de su facturación. Es decir, estamos hablando de lo que hemos hablado de la facturación con un volumen del 5%. Y el resto es la que realmente sí vende bastante producto al exterior, que digamos tiene un 8% del que vende más del 50% de producto al exterior. Es decir, que son ya las grandes empresas, que algunas están situadas en nuestro territorio y son las que no, digamos, no despegan ese índice. Pero realmente con ese dato sí es que hay que quedar. Y después otra cosa muy interesante es que ya el 20% de la empresa dedica un trabajador, una persona que está dedicada a potenciar la internacionalización. Eso es muy interesante, es decir, en el momento que una empresa decide internacionalizar, que cada vez más va incorporando más personal para poder potenciar ese ámbito. Pero hay ya un 10%, entre 2 y 5, de 2 y 5 trabajadores, un 10% de empresas que ya están dedicados de forma mayoritaria a tener departamento de exportación. Como veis, todavía es un sector que está, digamos, en alza, pero que está consolidándose en estos últimos. Si vemos, por ejemplo, sobre los planes de exportación en la dimensión internacional, también es interesante ver que también hemos analizado la asistencia a la feria, la importancia que tienen las ferias, a qué ferias deberían de ir, y lo hemos tomado, digamos, un pulso al propio sector para que nos indica. Una cosa relevante que también lo queremos resaltar y que lo hemos puesto como una acción de mejora y que creo por donde hay que trabajar es que solo el 12% tienen un plan de internacionalización. Luego hay que apoyar a las empresas en que sean capaces de realizar esos planes de internacionalización. ¿Para qué? Para poder buscar, como ahora veremos, el retorno. Entonces, las ferias, si os dais cuenta, en ese gráfico como está ahí, el 26,5% son ferias promovidas por Sabón Amarga. Son empresas que han asistido y ahora vemos que tienen un retorno que le interesa realmente a la empresa asistir. Pero hay otra cosa que es muy interesante, y es que ellos mismos no han planteado la asistencia a diferentes ferias que yo creo que son interesantes y las que se debería de potenciar, como son el Free Logística de Berlín, Logística de Berlín o el Free Atracción Madrid, que son ferias. Hay otras, ¿no? Cuando poner ahí todas las ferias que ellos han indicado que serían interesantes, claro, cada uno en función de los proyectos que son felices, como el otro. No de otra manera. Después, cuando se le pregunta por qué no asiste a las ferias, por qué no asiste a estos apoyo a la internacionalización, pues está claro, hay muchas empresas que al ser tan pequeñas dicen que no tienen producción suficiente. Es decir, tienen una producción, como son tan pequeñas, para su propio territorio, pero no tienen potencialidad para poder subir hacia la internacionalización, que les representa un alto coste y que no tiene distribuidores. Es decir, que no tiene distribuidores que sean capaces, no tiene capacidad. Si esto estaríamos hablando de las empresas que no asisten o que son del 66 que no internacionalizan. Bien, en la dirección, la dimensión comercial, ya Jacobo ha dicho también algunos de los países, pero yo creo que es importante resaltar que nuestros países, principalmente compradores, son los que pertenecen a la Comunidad Europea. Y si nos damos cuenta, estamos hablando de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, digamos, los mayores demandantes de productos nuestros son esos países en nuestro entorno. Después tenemos Asia, que ocurre un 6,71%, y Estados Unidos, que tiene un 2,44%. Bien. Entonces, es muy importante también que recordar cuáles son los principales productos que se compran. Los principales productos que se compran coinciden en orden diferente con lo que realmente se estaba produciendo, como he visto anteriormente, que es los aceites de oliva virgen extra, por supuesto, los vinos con denominaciones de origen de Málaga y Sierra de Málaga, después productos subtropicales, productos de la huerta y productos de agricultura ecológica. Hay otros tipos de productos, como veis, que eran los cárnicos, que no van a aparecer ahí, que sería una cuestión a reflexionar o apoyar para que se pudiera. También tenemos en la siguiente, presentación de transparencia o slide, es lo que es la forma de internacionalización. Si os dais cuenta, la exportación, hay un 51% que lo realiza a través de intermediarios, distribuidores o franquicias. En cambio, por ejemplo, el comercio electrónico e interna internacional tiene un 9,43%, que eso realmente a ellas le beneficiaría mucho más si lo hace directamente y utiliza una red de transporte, como veis a la derecha, que son los medios de transporte que utiliza, que la mayoría utiliza el transporte por carretera, porque tenemos transporte intermodal, transporte marítimo, con lo cual una potenciación del comercio electrónico para la venta internacional a través de la exportación sería un apoyo muy interesante para la empresa, porque de esa manera disminuiría la intermediación, cosa que es muy gravoso para la propia empresa. Pero no obstante, es un sector de indirectos e intermediarios que por supuesto hay que potenciar también para que distribuyan. No hay que estar en contra de ellos, pero que es verdad que el comercio electrónico de la entrega internacional sería el que habría que trabajar un poquito más. Después, por ejemplo, el tema de las ventas con el exterior y el reparto en estacionalidad de invierno, otoño, verano. Entonces, pues, la que, digamos, lo que había que valorar, pero la mayoría es en el invierno y en primavera, y el verano y el otoño, contrariamente, pues, son cuando se realiza menos exportación. Con respecto a los costes, no quiero mirando otra gente, no me importa, porque no, con respecto a los costes de internacionalización, esto es otra cosa muy interesante, es aquella empresa que ha decidido internacionalizar hace un retorno de la inversión muy rápido. De la mayoría de las empresas, casi el 80% en 2 años ha recuperado la inversión. Luego es una cosa bastante positiva apoyar ese tipo de actuaciones. ¿Por qué? Porque la empresa, aunque hace una inversión, realmente tiene un retorno relativamente rápido. Si das cuenta, hay un 48% que lo hace el primer año y entre el 1 y el 2 años el 30%. Por eso hemos puesto con menos un 80% aproximadamente en menos de 2 años. Después, el crecimiento medio también es muy alto, que ya lo hemos puesto anteriormente. Es decir, claro, estamos en una situación, en una posición de ventaja, como decimos ahora. Es decir, estamos empezando a crecer, estamos empezando a crecer, estamos empezando a internacionalizar, lo cual quiere decir que el crecimiento no sale, que es alto. Si vemos el primer gráfico de Extenda, como nosotros ahora hay un apoyo de internacionalización, entonces estamos creciendo cuando otras están en un nivel muy alto, pues el crecimiento es un poco más corto. Claro que hay, pero es muy interesante que hay el 26,4% de la empresa en los últimos 5 años ha crecido, ¿no? Ha crecido el año. Después hay una transparencia para que veáis que los proveedores, los productores, perdón, que no comercializan productos al exterior, cuáles son las razones para no exportar. Como veis ahí, el 48,23% no posee suficientemente la producción. Vuelve a repetirse lo que hemos hablado anteriormente. Sí, son empresas, microempresas, que tienen una producción muy local, que puede ser distribuida en su territorio, y en determinados aspectos, pues los que no comercializan, la mayoría son de los que hemos visto, el aceite de oliva, del vino, de esos productos, y estas, pues, le cuesta un poco más trabajo. Y el resto, pues, con posibilidad de exportar, dice que no tiene conocimiento de mercado, de procedimiento, de distribuidores, un poco, ¿por qué? Porque no tiene ni siquiera nadie dedicado a ese tipo de... Entonces, nosotros hemos establecido, y hemos, en fin del informe, hemos puesto 6, que no lo había, un poco para que, 6 actuaciones que recomendamos, ¿no? Que recomendamos, que yo creo que sería fundamental, que la primera es establecer una formación específica para creación de planes de internacionalización, especialmente para formar al personal, ¿no? Porque no tiene conocimiento. En segundo, estrategia de posicionamiento que mejore el comercio electrónico de los adheridos a Sabor a Málaga. De manera que las ventas a través del comercio electrónico, por supuesto, previamente que hace un plan, por el tema de la internacionalización, las aduanas, etcétera, pero la comercialización directa sería muy positivo para ese tipo de empresas, que son microempresas, y no serviría un gran dinero la intermediación. El tercero es formar en comercio exterior, sobre todo a mayoristas en verano. ¿Y por qué? Porque realmente la mayor parte de la venta al exterior se hace en esas estaciones. Entonces, formar en las diferentes estaciones. Y los tres últimos, por supuesto, hemos hablado también de fomentar el tema de la ganadería. ¿Por qué? Porque realmente los productos del cerdo no están, digamos, bien posicionados. En cambio, sí están posicionados el aceite de oliva virgen extra y los vinos. Con lo cual, hombre, por supuesto, hay que afianzar esos, porque no es que estemos... Hay que afianzar eso, pero sí potenciar los otros productos, ¿no? También para... Y otro que nos ha llamado mucho la atención es la miel y las pasas. Nosotros, siendo las pasas en Málaga una de las denominaciones de origen fundamentales, pues había que potenciar la exportación y el conocimiento de nuestras pasas, ¿no? Y de los productos de la cabra y de los productos de la mar, ¿no? La mar es un poco más complicado, pero sí las pasas y la cabra malagueña, que necesitan, yo creo, que planes de acción individualizados para potenciar la exportación. Y por último, pues, hacer curso de formación sobre existencia aduanera, seguridad alimentaria, si hay que potenciar eso para que las empresas, pues, vean que tampoco es tan complicado el realizar un proceso de intervención. Bueno, estos son, desde nuestro punto de vista, la actuación, el informe mucho más amplio, que está a vuestra disposición, por si lo queréis leer, pero yo creo que sí es verdad que con este informe, pues, se detecta un incremento en la propia internacionalización de las empresas del sector agroalimentario, ¿no? Y eso viene también reflejado y con otro informe que presentaremos próximamente. fundamentalmente por el conocimiento también de dichos productos y de la, digamos, del conocimiento de la propia, del propio entorno de los productos malagueños, y eso hace que a la vez sea capaz de irradiarse hacia afuera ese conocimiento y esa